Esta es la segunda parte del sermón, ¿por qué necesitamos un Salvador? Sábado previo a la Pascua 2021. Bien, continuando en el mensaje, vamos a ver que después de que Adán y Eva comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, se originó la naturaleza de la humanidad. Como hemos hablado, el gen de la muerte fue dado a los seres humanos. El ambiente cambió. La naturaleza del hombre tenía algo de bien. Y si las personas hubieran seguido a Dios, habrían tenido más del bien. Pero a causa de su pecado, Satanás fue dejado a morar en la tierra con ellos. Satanás y los demonios. Así que esto llevó a que las cosas fueran aún peores. El primer gran pecado fue el de Caín matando a Abel. Y digo, el primer gran pecado después de la creación del ser humano. Desde entonces la línea de Caín estuvo dedicada a Satanás, el diablo y al mal. Y eso comenzó todo, el ciclo de civilizaciones levantándose, desarrollándose, volviéndose corruptas, malignas y desintegrándose. Esto le sucedió a toda la tierra a causa de ello. Vamos a ver el resultado de la naturaleza humana rechazando a Dios y siguiendo a Satanás y a los demonios. Porque si nos fijamos en la historia, eso se repite una y otra vez. Vamos a ver Génesis 6, verso 5. Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Que dice así. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra. Toda la humanidad, hombres, mujeres, ¿sí? La maldad que había, sí. Y actualmente estamos viendo en esta generación lo malvada que se puede volver. En las pocas generaciones antes de nosotros vimos lo malvada que puede ser como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y se volvió progresivamente más malvada hasta que finalmente los que perpetraron el mal tuvieron que ser destruidos literalmente. Pero después los estadounidenses cometieron el error de traer tantos científicos alemanes como pudieron. ¿Y con qué terminamos ahora? Tenemos una civilización que se está destruyendo a sí misma. Noten lo que sucede cuando uno se entrega a sí mismo a la maldad. Verso 5 en Génesis 6. Y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. ¿No es esto lo que tenemos ahora? Hagan una prueba, tome una tarde o un día entero y repase todos los canales en la televisión que tiene en su hogar, en su tele. Y le recomiendo que tenga los 10 mandamientos en una mano y el control remoto en la otra. Y miren todas las cosas que están pasando y cuánto mal se presenta con humor, con juegos, con diversión. Miren la profundidad de la maldad y de Satanás con las películas y las cosas que se promueven hoy en día. Así que ahí lo tenemos. Estaba antes del diluvio, así que tuvo que venir el diluvio para destruir a toda la humanidad en ese tiempo. Todo ser viviente, excepto lo que Dios le envió a Noé para poner en el arca, para sobrevivir el diluvio. ¿Y qué pasó después? Después de eso finalmente llegó al punto de la Torre de Babel. Veamos la Torre de Babel, lo que vio Dios y lo que tuvo que hacer. Recuerden que Jesús dijo, como fue en los días de Noé, antes del diluvio y más adelante después del diluvio, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, a pesar de limpiar la pizarra, destruyendo a todos los seres humanos, excepto los 8 que estaban en el arca, teniendo un comienzo limpio de cero, después de un número de generaciones le dieron la espalda a Dios de nuevo. El ser humano le dio la espalda a Dios de nuevo. Leamos en lo que se convirtió la sociedad en ese tiempo. Esto también nos dice, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué necesitamos su palabra? ¿Y por qué necesitamos su espíritu? Por nosotros mismos, bajo la influencia de Satanás el diablo y los demonios, no habría carne que sobreviviera. Como dijo Jesús. Ahora, en Génesis capítulo 11, vamos a leer este relato de la Torre de Babel, Génesis 11:1. Que dice así: y la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Y sucedió mientras ellos estaban migrando hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar. Esto es Irak en la actualidad. Y se establecieron ahí. Y se dijeron uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos completamente. Y tuvieron ladrillos por piedra y tuvieron asfalto por mortero. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad. Es una buena idea, tengamos una gran ciudad, una torre. ¿Sí? Y podemos ver hoy en día que los hombres aman los rascacielos, no las torres. Todo lo que tiene alta elevación. Y a manera de comentario, ¿qué dice acerca de todos los hablando de esto, sí? De los rascacielos que tenemos, los skylines, como les llaman en Estados Unidos, en las ciudades de la tierra justo antes de que Cristo regrese. ¿Qué pasa con todos esos edificios? Se colapsan. Entonces, dice, y una torre con su cima alcanzando los cielos. Y pareciera que el ser humano quiere llegar lo más alto posible, ¿verdad? Vamos a la luna. Sí, hemos estado ahí y ahora, si llegamos a la luna, vamos a Marte. ¿Cómo van a hacer eso? Vamos a tener que esperar a ver si eso sucede en realidad. Sí. Dice, y establezcamos un nombre por nosotros mismos, no sea que seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Ahora, ellos sabían que tenían que ir a donde Dios decidió que serían los límites de su habitación en los lugares de la tierra. Verso 5, y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre en la cual los hijos de los hombres habían construido. Y el Señor dijo: he aquí, la gente es una y todos ellos tienen un solo idioma. Estamos en ese punto ahora con el lenguaje digital. El lenguaje hablado es casi universal y es el inglés. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Dice Dios en el verso 6. Ahora, nada de lo cual han imaginado hacer. Recuerden Génesis 6, que todo pensamiento de la imaginación del hombre era solamente el mal, o de continuo el mal. Y aquí está de nuevo, nada de lo que han imaginado hacer será restringido de ellos. Hermanos, pensemos en esto que dice aquí. Piensen en lo poderosa que es la mente humana en realidad. Piensen en lo poderosa que son la añadidura de la inspiración y el aporte de Satanás el diablo a la mente humana. Así que Dios confundió los idiomas y se fueron por toda la tierra. Y entonces Dios selecciona un hombre, porque era el único justo, Abraham, quien se convirtió en Abraham. Dios le hizo la promesa de un hijo, lo cual sucedió, y la promesa de un salvador que vendría a través de ese hijo más adelante. En Génesis 22 lo podemos ver. Entonces, a través de todas las profecías de la Biblia, tenemos la profecía del Mesías venidero. ¿Sí? Y continuando, si continuamos leyendo, llegamos al relato de Isaac y Jacob, todos los hijos de Israel, y después llegamos al tiempo de Moisés y los hijos de Israel en el éxodo de Egipto, cuando se encontraron en el monte Sinaí, después de haber sido redimidos de la opresión de Faraón. Dios da una profecía del nuevo Mesías venidero, que Dios levantaría a uno como hacia Moisés, un profeta a quien escucharán. Y ese es quien se convirtió en Jesucristo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todas las promesas que Dios le dio a Israel, todas las bendiciones que le dio a Israel, todas las cosas buenas que les dio, perdonando su pecado, tratando con ellos, dándoles lo que necesitaban para vivir. Aún así terminaron como estaba en Génesis 6. Los seres humanos sin el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y la habilidad de tener el Espíritu Santo puesto en ellos, esto es lo que le sucede a todos los seres humanos. Génesis 6. Jeremías tuvo un ministerio de 40 años y él vio la caída de los judíos en Judá. Cada una de las profecías que Dios le dio se cumplió. Jeremías dio la advertencia, les dijo, no hagan esto, Dios dice, no hagan aquello, Dios dice, no ofrezcan a sus hijos como sacrificio a Moloc. Dios dice, recuerden el sábado para guardarlo, para santificarlo, pero ellos no escucharon. Jeremías era el hijo de un sacerdote de la ciudad de Anatot. Y los hombres de Anatot, que entonces era una ciudad sacerdotal levítica, querían matar a Jeremías por lo que él estaba predicando y porque los estaba condenando por sus acciones. Jeremías capítulo 10, 23, vamos a leer acerca de esto. Jeremías 10, 23, vamos a leer un poco acerca de lo que Jeremías les decía, de las cosas que le tocó ver, que dice, oh Señor, conozco, de vivir, de observar, de experimentar estas cosas, que el camino del hombre no está en sí mismo. Aunque nos gusta la autosuficiencia, aunque nos gusta salir y hacer cosas por nuestra cuenta y a nuestra manera, aunque nos gusta hacer cosas grandiosas, sí, pero no está en el hombre que camina el dirigir sus pasos, dice en el verso 23. Él no lo puede hacer correctamente. No lo podemos hacer nosotros. Lo que hay en la sociedad y lo que es traído en nuestras mentes mientras crecemos es el conocimiento del bien y del mal. Y Satanás y los demonios están ahí. Siempre recuerden que no se trata de cómo comienza el asunto, sino de cómo termina. Miren lo que sucedió a Judá. Dios les advirtió una y otra vez, pero en lugar de arrepentirse, fueron empeorando. Veámoslo, podemos tomar esto y superponerlo sobre la historia de cada nación que haya existido. Y aquí hay una lección básica para que aprendamos por qué necesitamos un Salvador y por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jeremías 17, en el verso 5. Jeremías 17, 5 dice así, dice el Señor, maldito es el hombre quien confía en el hombre y hace de la carne su brazo y cuyo corazón se aparta del Señor. Eso es asombroso. Ahí es donde estamos ahora. ¿Cuántas personas están rechazando a Dios? ¿Cuántos ateos hay? ¿Cuántos son verdaderamente justos? Incluso dentro de las iglesias de este mundo que se hacen llamar cristianas. Hay algunos pocos, pero su justicia es solo parcial. Porque solo vienen a Dios hasta cierto punto y se detienen. No están dispuestos a cruzar ese puente del domingo al sábado, ese puente de las fiestas paganas a los días santos, ese puente de la cena del Señor a la verdadera Pascua. Esto es lo que le sucede a toda la sociedad. Verso 6, porque será como un arbusto en el desierto y no verá cuando venga el bien, sino habitará en los lugares secos, en el lugar desolado, y una tierra salada que no está habitada. ¿No le está pasando eso a nuestra nación ahora? Por supuesto. Noten el contraste. El libre albedrío siempre sigue estando disponible. Está ahí para ejercerse. Verso 7. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, bendito es. El contraste de lo que acabamos de ver. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Eso es para nosotros, hermanos. Confiamos en el Señor con todo nuestro corazón. Es lo que dice Proverbios 3, no te apoyes en tu propio entendimiento. Lo hacemos de verdad. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso es que el mundo necesita un Salvador. Si usted confía en Él, la vida será mejor incluso si no es convertido. Verso 8 dice, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, echa sus raíces junto al río y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde y no se preocupa en el año de sequía ni cesará de dar fruto. Apliquemos esto a nosotros ahora. Estamos viviendo en una sociedad que se está volviendo progresivamente más malvada. Y la maldad está más profunda de lo que pensamos, de lo que nos imaginamos. Verso 9, el corazón. Hermanos, eso es lo que Dios quiere que cambie. Y por eso necesitamos un Salvador. Recuerden lo que Jesús dijo que era el primer mandamiento y el más importante de todos. Todo lo demás vendrá por medio de Él. Necesitamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y después Jesús agregó, amarnos unos a los otros como Él nos ha amado, y después dice, amar a nuestros enemigos. Eso es lejos de abolir la ley, porque Jesús dijo, de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas, porque todo lo que Dios hace está basado en eso. Recuerden la escritura de Juan 3:16, una de las más famosas de toda la Biblia, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo engendrado para que todo el que cree en Él pueda no perecer, sino pueda tener vida eterna. ¿Ven el libre albedrío que es ejercido ahí? Está la posibilidad implícita. Ahora, vamos a Jeremías 17. Jeremías 17 en el verso 9. Esto es Isaías 45:11. Dice así. Así dice el Señor, el Santo de Israel, y aquel quien lo formó. Pregúntame sobre las cosas que vendrán concernientes a mis hijos. Y esto tiene que ver con dos cosas. La primera es con Israel y la segunda con Jesucristo. Y concernientes a la obra de mis manos. He hecho la tierra y creado al hombre sobre ella. Yo con mis manos extendí los cielos y a todo su ejército he mandado. Lo he levantado en justicia. Esto está hablando primeramente de Ciro para liberar a los judíos de Babilonia, pero esto también aplica a Jesucristo. Y enderezaré todos sus caminos. Verso 13. Él edificará mi ciudad y dejará ir a mis cautivos, no por precio ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Verso 15. Verdaderamente eres un Dios que se esconde. Oh Dios de Israel, el Salvador. Él está escondido ahora para el mundo, pero se revela a sí mismo a quienes lo están buscando. Verso 17, pero Israel será salvada por el Señor con una salvación eterna, pasado, presente y futuro. De eso se trata el plan de Dios, con una salvación eterna. Tú no serás avergonzada ni desgraciada incluso en las eras de la eternidad. Eso también está hablando de la vida eterna. Verso 18, porque así dice el Señor, el Creador de los cielos. Él mismo es Dios, quien formó la tierra y la hizo. Él la ha establecido. Él no la creó en vano, sino la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Es algo asombroso, sin duda. Eventualmente la tierra será recreada de nuevo para los cielos nuevos y tierra nueva. Así que este verso va más allá. Verso 21. Dice, declara y acerca, sí, tomen ellos consejo juntamente. ¿Quién ha declarado esto desde la antigüedad? Dios lo ha hecho a través de la Biblia, sí. Y el mensaje es este: la humanidad necesita un Salvador. Y Dios aplica eso individualmente a cada uno de nosotros. ¿Quién ha declarado esto desde la antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde tiempos antiguos? ¿No he sido yo el Señor? ¿No empezó justo esto que leemos aquí en Génesis 3? Así es. Dice, y no hay otro aparte de mí, un Dios justo y salvador, no hay nadie aparte de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los extremos de la tierra. Una profecía del Evangelio yendo a todos los extremos de la tierra que es la conversión de las naciones. Es una profecía del milenio, una profecía del periodo de 100 años. Vean cuánto está o cuánto hay contenido en la palabra de Dios. Está en capas de precepto sobre precepto. Verso 22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los extremos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay nadie más. Tan seguro es esto, hermanos, que dice a continuación: he jurado por mí mismo. La palabra ha salido de mi boca en justicia y no volverá que hacia mí. Toda rodilla se doblará, toda boca jurará. Él está jurando esto por sí mismo. Y así va a ser. Ahora, vamos a ver cómo está esto explicado en Hebreos 1, el cual es un resumen de cómo Dios se comprometió a hacerlo, a traer un Salvador. Vamos a ver que en Hebreos 1 y 2 hay bastantes cosas que envuelven varias escrituras juntas. ¿Sí? Nos muestra que Dios es quien está haciendo esto, que Jesucristo es su Hijo, que los ángeles solo son siervos, y que ninguno de los ángeles que se revelaron van a ser salvos. Noten cómo comienza en Hebreos 1:1. Esto es Hebreos 1, verso 1, y dice así: Dios, porque era Dios desde antes de las eras del tiempo y después Él creó los cielos y la tierra, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas. ¿Qué dice acerca de los profetas? Siempre dice: la palabra del Señor vino a Isaías, la palabra del Señor vino a Jeremías, a Ezequiel, a Oseas, a Joel, a Habacuc, Nahum, Sofonías, Ageo, Zacarías, todos los profetas. Dice aquí: nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Este es Jesucristo. Dice lo que será para Él, como para todos nosotros. Verso 2: a quien Él ha señalado ser el heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo las eras, quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona. Sí, carácter, hermanos, es lo que es. ¿Sí? Y por eso debemos nosotros de crecer y de vencer para tener el carácter de Dios, la mente de Cristo, y sosteniendo todas las cosas, dice aquí, y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas, vean lo importante que es la palabra de Dios. Por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados. Está hablando de su vida. Está hablando de su ministerio y todo lo que tiene que ver con su crucifixión, muerte y resurrección ahí. Dice: y se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Y Él está ahí ahora. Para ayudarnos, para guiarnos, para llevarnos con su espíritu, para ayudarnos a entender, para ayudarnos a llegar a la conversión, al arrepentimiento profundo, a entregarnos a Dios, a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Eso, ese es el ministerio que Él está llevando a cabo. Verso 4: habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Por eso es que cuando Satanás viene y aparece como un ángel de luz, ¿qué tan engañoso es eso? Sin duda es muy engañoso. Y recordemos que Cristo es excesivamente superior en ser, en nombre, en autoridad. Excesivamente superior. Verso 5: porque ¿a cuál de los ángeles Él dijo alguna vez: tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? Y de nuevo: yo seré un padre para Él y Él será un hijo para mí. Mi hijo en quien me deleito. A ninguno de los ángeles dijo Él esto. Verso 6: y nuevamente, cuando Él trajo al primogénito al mundo, dijo: todos los ángeles de Dios, adórenlo. ¿Acaso no sucedió eso cuando Cristo nació? Dos niños pastores cuidando el rebaño, un ejército de ángeles vino cantando gloria a Dios. Ellos les dicen: vayan a Belén y van a encontrar un bebé enrollado en ropas, sí, en... Es algo asombroso que se encuentre aquí el nacimiento más glorioso que haya habido. El que se convirtió en Jesucristo engendrado y nacido de la Virgen María. Su nacimiento fue tan importante que fue la salvación del mundo. Pero él solo se lo reveló a dos niños pastores. A unos pastorcitos en el campo. Ellos fueron los que lo anunciaron. Verso 7. Ahora, por un lado, de los ángeles él dice, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. Sí, y sus ministros deben estar ministrando a las personas. Pero de otro lado, del Hijo dice, tu trono, miren esa diferencia, lo mucho más exaltado que es Jesús. Tu trono, oh Dios. Jesús era Dios desde antes que viniera en la carne, Él fue resucitado de los muertos y es Dios ahora. Tu trono, oh Dios, es en las eras de la eternidad, un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Noten cómo nosotros debemos tener el comportamiento. Sí, debemos ser misericordiosos de aquellos que se arrepienten, pero esto es lo que se debe hacer. Esta tiene que ser nuestra actitud y por eso es que tenemos la fiesta de panes sin levadura cada año. Entendemos que debemos acercarnos más a Dios. Entendemos que necesitamos de deshacernos de las cosas carnales. Necesitamos concentrarnos en las cosas espirituales. Y dice en el verso 9, amaste la justicia. Preguntémonos nosotros, ¿amamos nosotros la justicia? Amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Veamos eso y démonos cuenta lo contrario que es. O mejor dicho, que somos, como seres humanos, a Dios. Debemos alejarnos de la ilegalidad, debemos odiarla, debemos despreciarla. No debemos participar de ella. Por esto Dios, sí, y pensemos en cómo eso también aplicará a nosotros en un grado menor. Incluso tú, Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio estableciste el fundamento de la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Pero imaginen lo que va a suceder cuando estén todos los que van a ser salvos, la humanidad, pasado, presente, futuro, de la manera en que lo vemos. Cuando venga ese día, noten lo que Dios va a hacer. Va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Verso 11, ellos morirán, pero tú permaneces para siempre. Y todos ellos envejecerán como un vestido, y tú los enrollarás como una cobertura, y ellos serán cambiados. Imaginen cómo va a ser eso. Es difícil para nosotros hacerlo, pero asegurémonos de estar ahí para verlo. Hay muchas cosas que no nos podemos imaginar o visualizar, pero Apocalipsis 21 dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Nuevo cielo, nueva tierra, la nueva Jerusalén. Ese es el final de la salvación para todos nosotros. Continuando en el verso 12 dice, pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. Pero ¿cuál de los ángeles dijo él alguna vez, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un taburete para tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores siendo enviados para ministrar a aquellos que están a punto de heredar salvación? Después habla de lo que hizo Jesús y lo importante que es. Es algo tremendo. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 5. Esto es Hebreos 2, 5. Dice así, porque no es la gloria, perdón, no es a los ángeles que él ha puesto en sujeción el mundo que está por venir, del cual estamos hablando. Pero en un cierto lugar él testificó completamente diciendo, ¿qué es el hombre? Y nosotros lo vemos eso en Salmo 8, que tú eres consciente de él, o el Hijo de Hombre que lo visitas. Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y en el hebreo, en el Salmo 8, es un poco menor que el Elohim, o que Dios. La palabra para ángeles en hebreo es malak, y angelos en el griego. Entonces sí, él fue hecho menor que los ángeles, y si nosotros somos menores que los ángeles, Ambas son ciertas, ¿sí? Pero dice, lo coronaste con gloria y honor. Y sí lo colocaste sobre el trabajo de tus manos. Sí pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Porque al sujetar todas las cosas a él, no dejó nada que no fuera sujeto a él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Aún no. Verso 9, pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios él mismo pudiera probar la muerte por todos. Sabemos que eso viene sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿sí? Si somos fieles hasta el final de nuestras vidas, para ser resucitados de los muertos. Verso 10. Porque era conveniente para él, para quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para ser al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Hay beneficio que viene del sufrimiento. Se aprende el valor de la justicia y el amor de Dios. Y aprendemos a vencer. Es necesario. Cada uno de nosotros tendremos una prueba hasta el abismo más profundo de la desesperación para que podamos mirar hacia Dios, para que podamos mirar hacia Cristo, para que confiemos en la salvación y creamos en Dios. Y Dios nos va a librar de esa prueba para que podamos crecer, para que podamos cambiar, para que podamos vencer y que realmente entendamos todo acerca de Dios, lo que Él quiere revelarnos a través de su Espíritu y de su Palabra. Verso 11, porque ambos, quien está santificando y aquellos que son santificados, son todos de uno. Por tal causa, él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Piensen en eso, nosotros somos los primogénitos y los hermanos de Jesucristo. Él es nuestro rey, él es nuestro sumo sacerdote, él es nuestro señor. Él es nuestro maestro y él es también nuestro hermano. Verso 12, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia cantaré alabanza a ti. Y nuevamente estaré confiando en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Verso 14, entonces, y vamos a ver que Pablo dice que, o explica, mejor dicho, por qué necesitamos un Salvador. Dice así, por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera, él también tomó parte en lo mismo para que a través de la muerte, él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de todas sus vidas por su temor de muerte. Hermanos, nos libera de la esclavitud del pecado que llevamos dentro por esa naturaleza del pecado y muerte. Nos libera de la esclavitud del pecado que está en la sociedad a través de Satanás, el diablo y los demonios. Verso 16, porque ciertamente él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino él la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham. Ahora, Gálatas capítulo 3, 20, en el verso 29. Esto es Gálatas 3, 29. Dice así. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Esto no está hablando solamente del Israel físico, esto está hablando sobre la iglesia. Hebreos 2, 17 dice, por esta razón fue obligatorio por lo que sucedió con el pecado de Adán y Eva, lo que sucedió con el pecado de los ángeles, para que pudiera haber justicia y verdad, él debía participar de la carne. Por esta razón fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo, donde él fue tentado, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios para hacer propiciación por los pecados de la gente. Porque él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera, él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Por eso es, hermanos, que necesitamos un Salvador. Un gran Salvador Jesucristo, quien vino a ser un hombre y pasar por lo que pasamos como seres humanos, para ser fiel a Dios el Padre hacia el sufrimiento de la muerte, como vamos a ver en la Pascua en los próximos días. Para que nosotros, todo esto con la finalidad de que nosotros sí, podamos entrar al reino de Dios, podamos tener nuestros pecados perdonados y podamos recibir el Espíritu Santo de Dios, para que todo esto sea logrado. Por eso es que necesitamos un Salvador.